El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 21 de marzo. Como siempre, mil gracias por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Mikel Merino nos rescató en Rotterdam. En el minuto 93 y aprovechando un rechace del portero a tiro de Nico, logró el empate a 2 que deja la vuelta con un panorama más halagüeño para los nuestros. España sufrió durante muchos minutos y se vio superada por los de Koeman, que demostraron ser un gran equipo con jugadores de mucho nivel. Nico Williams tiró del carro en los últimos minutos con jugadas típicas de su genio y al acabar el partido se mostró así de contundente sobre lo que puede ocurrir el domingo en Mestalla.
Tensidad, pues igual nos han pasado, pero sabemos que tenemos que hacer las cosas así, que tenemos que trabajar al máximo como estamos haciéndolo y seguro que en España le vamos a pintar la cara. Vamos a ir con muchas ganas de ir a España y yo creo que al 100% vamos a ganar. Todos a una vamos a remontar en España.
Eso de vamos a pintarles la cara lo dijo, creo yo, sin intención de faltar, pero lo dijo. Y le fueron con el cuento a Koeman, que sonrió irónicamente y respondió así.
Lo que habla es por su cuenta. Estoy orgulloso de nuestro partido. Y durante mucho tiempo los partidos eran mejor sobre el campo. Yo creo que es algo grande para nosotros. Nos espera, sabemos que es un partido durísimo, pero no dejamos todo tan fácil el domingo.
Enseguida estamos con España y el resto de la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. A partir de las 2 les vamos a dar toda la información de la situación que atraviesa la Comunidad de Madrid por el paso del temporal Martiño. Una borrasca que mantiene este viernes en alerta amarilla a la sierra por lluvia. La situación es de relativa calma hasta ahora, pero se pide prudencia a los ciudadanos porque viene más lluvia y los pantanos siguen desembalsando agua. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo madrileño.
Se están desembalsando de manera preventiva los embalses de la Comunidad de Madrid, precisamente para dejar espacio, pues hubiera nuevas avenidas, nuevas lluvias, el deshielo también en la propia Sierra de Madrid. Por tanto, ahora la situación es de mayor normalidad, pero seguimos pidiendo mucha precaución, mucha alerta a todos los ciudadanos.
En la capital se monitoriza especialmente la situación del Manzanares a la altura de Puerta de Hierro. No se descarta que, llegado el caso, haya que cortar la A6 en su confluencia con la M30. También se vigilan los barrios próximos al Jarama. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa en el 120 Minutos de Telemadrid.
La zona más comprometida es ese puente de la A6 y, por el otro lado, tampoco tenemos que dejar de decirlo y advertir a todas las personas, el Jarama en la zona de La Muñoza, Rejas. Vamos a estar también muy vigilantes, muy pendientes. Tenemos a equipos allí situados para que ante cualquier situación también podamos avisar.
Al margen de Martiño hay otros asuntos como la distribución de los 4.000 menores migrantes que están en Canarias y que está previsto que comience en la primera quincena de abril, según ha dicho el ministro Torres esta mañana. Aragón ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional el decreto que contempla, por ejemplo, que solo 20 o 30 menores vayan a Cataluña frente a los 700 que se espera acoja Madrid. El argumento del Gobierno es que la acogida se hace según el esfuerzo que en este sentido haya hecho cada comunidad en los últimos años. La consejera madrileña Ana Dávila dice que los centros madrileños llevan saturados desde hace año y medio.
Nosotros hemos dado siempre las cifras de las atenciones. El año pasado atendimos a 2.442 menores extranjeros no acompañados, una cifra que sobrepasaba la de muchos años atrás, evidentemente en unos porcentajes que nos han llevado a superar en un 150% las plazas que teníamos ocupadas para estos menores.
Y los españoles muestran más incertidumbre y preocupación que optimismo y confianza ante la inteligencia artificial, una tecnología frente a la que un elevado número de personas reconoce sentir miedo. Así lo revela una encuesta del CIS sobre esta tecnología que está llamada a revolucionar nuestras vidas.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera. Se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04. A esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, vamos con lo más significativo. España sufrió durante más o menos 20-25 minutos en Rotterdam. Tras un buen comienzo, perdió intensidad y los neerlandeses remontaron el gol inicial de Nico Williams. Tras el 2-1 mejoramos y tras la expulsión de Hato nos tiramos a la yugular para acabar empatando. Esta fue la lectura del seleccionador De La Fuente.
Es que es muy difícil ganar siempre. y menos con de un rival como Países Bajos, como Holanda, mucha igualdad, con alternativas, pues era un rival muy potente. El partido podía haber decantado, de cada haberse decantado en un otro sentido, pero estamos satisfechos por lo que hemos visto, por recuperar sensaciones después de casi 4 meses, sabíamos que se iba a solucionar en Valencia.
El gol salvador lo anotó Mikel Merino ya en el minuto 93 tras un disparo de Nico Williams que no pudo bloquear Verbruggen. Mikel había salido en el 85, salió a morder y tuvo premio. Un gol que le supo a gloria y que incrementa mucho nuestras opciones de meternos en la final a 4. Merino.
En verdad da igual en qué minuto sea el gol, pero bueno, si es al final es más bonito, sabe un poquito más dulce y sobre todo sabe bien si sirve para ayudar al equipo, para dar un poco de vida en esta eliminatoria para el partido de vuelta. Y sobre todo para dar mucha moral a los compañeros y a la gente, que el partido de vuelta es importantísimo y necesitamos que todos estén allí y que Mestalla sea una caldera.
La selección debe estar a punto de llegar a Valencia. Voló esta mañana desde Rotterdam, regresa con 2 centrales tocados, Cubarsí, que hubo de ser sustituido y puede ser baja, y Lenormand, que recibió un fuerte golpe pero acabó el encuentro. De la Fuente ha llamado al central de la Lazio, Mario Gila, para cubrirse a Jofe. Es baja segura para el domingo por acumulación de tarjetas. En los otros 3 partidos de cuartos de la Liga de las Naciones, Croacia ganó a Francia por 2-0 en Split, con goles de Budimir y Perisic. Alemania ganó a Italia en Milán 1-2, remontando el gol inicial de Tonali, y Dinamarca se impuso por 1-0 a Portugal con gol del delantero del Manchester, Højlund. También se han jugado partidos de clasificación para el Mundial en Sudamérica. Vinicius fue el gran protagonista del triunfo de Brasil sobre Colombia.
Para cima da marcação, Vini. Bate, Vini. Bate, Vini. Gol!
El madridista anotó el 2-1, el tanto del triunfo en el minuto 99 con un gran disparo desde fuera del área. Antes había provocado el penalti que transformó Rafinha. Además, Paraguay ganó 1-0 a Chile con gol del central del Getafe Alderete y Perú le ganó 3-1 a Bolivia con Tapia, el del Leganés, jugando el partido completo. Esta noche, 12:30, partidazo entre Uruguay y Argentina en Montevideo. Hoy también es turno para nuestra selección sub-21 que se mide a las 7 a la República Checa en Lorca. Los porteros Iturbe y De Luis, únicos representantes de los equipos madrileños. Partido amistoso preparatorio para el europeo de junio. En lo más cercano, el Rayo ha fichado en propiedad al guardameta argentino Augusto Batalla hasta 2030. El club franjirrojo paga 1.600.000 euros a River Plate por el 70% del pase. Una gran operación. Además, Dimitrovic renueva automáticamente con el Leganés al haber sumado ya el número de partidos que exigía una cláusula de su contrato. Baloncesto, Euroliga. El Real Madrid gana al Asvel francés 81-70. Merced a un gran primer cuarto y a un partidazo de Tavares. Pase lo que pase, los blancos acabarán hoy en zona de play-in. Chus Mateo, entrenador.
Bueno, creo que hemos hecho una primera parte bastante buena. Creo que desde el primer momento hemos tenido una ventaja amplia y grande. En general hemos hecho un partido inteligente y un partido bastante bueno, creo, en la primera parte.
Más básquet esta tarde, 5:30, las chicas de Estudiantes se miden a Perfumerías Avenida de Salamanca en los cuartos de la Copa de la Reina que se disputan en Zaragoza. Las colegiales llegan fuertes y se ven capaces de ganar. Ya tenemos la primera semifinal, medirá a Girona y al Jairis de Murcia. Motor Fórmula 1, Gran Premio de China. Esta madrugada a las 4 se disputa la carrera al sprint. Hamilton saldrá primero al marcar el mejor tiempo, seguido de Verstappen. Fernando Alonso sale 1º y Carlos Sainz 13º. Atención porque sobre Williams pesa una posible sanción. McLaren naufragó y el líder del Mundial Norris sale 6º. Fútbol sala, los madrileños de Movistar Inter están ya en semifinales de la Copa de España. Derrotaron por 4-3 a Jaén con un gol de Carlos Bartolomé a 11 segundos del final. Ahora les espera Palma, que ganó en el último segundo al Pozo Murcia. El goleador, el citado Carlos Bartolomé, estaba así de exultante.
Pues nada, me he vuelto loco y muy feliz por el equipo. Jugador de todo el equipo, que yo he hecho lo más fácil, pero muy contento, muy contento. Sí, es verdad que hemos sufrido mucho más de lo que teníamos esperado, pero bueno, muy contento por el pase.
Más fútbol sala, España ya está clasificada para el primer Mundial Femenino de la historia, que se celebrará entre noviembre y diciembre en Filipinas. Las nuestras rubricaron el pase tras ganar a Polonia por 5-0. Queda aún un partido de trámite mañana contra Francia. Ana Luján, capitana de España.
Es un sueño de manera individual, pero creo que también es mucho más bonito porque es algo de muchos años, de muchas jugadoras, de todos los que amamos este deporte y que nos merecíamos esto ya de una vez. Así que creo que eso, es un sueño que creo que hemos cumplido todos los que amamos este deporte.
Tenis Master 1000 de Miami. Esta madrugada entran en liza nuestras dos mejores bazas. Carlos Alcaraz juega a la 1:30 de la madrugada contra el belga Goffin y Paula Badosa a las 5:30 contra la canadiense Mboko. Esta tarde Munar se mide al ruso Medvedev y Carballés contra el americano Nakashima. La pasada madrugada Alejandro Davidovich ganó su partido de primera ronda contra el alemán Struff y se medirá en segunda al americano Tiafoe. Han quedado eliminados Pedro Martínez y Roberto Bautista. Comenzamos por el empate de España en Rotterdam.
Pánico, se abre para buscar el tiro, disparo. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Mikel! Y apareció Mikel Merino en el rechace. Países Bajos 2, España 2.
Empate a 2 en el minuto 93 con el gol de Merino. España suma 22 partidos oficiales sin perder con el de ayer en Rotterdam. No perdemos en partido oficial desde el 28 de marzo del 23 en Glasgow contra Escocia. La selección ha viajado esta mañana, ya estarán llegando a Valencia. Llegan tocados, de hecho, Pau Cubarsí y Lenormand. El primero podría ser baja, podría salir de la convocatoria Cubarsí, tuvo que retirarse del campo. Llamado Mario Gila para cubrir la eventualidad de las bajas, central de 24 años de la Lazio, ex canterano del Real Madrid, titular habitual en el equipo romano. Esta tarde entrenamiento a puerta abierta a las 7 de la tarde, hay una fila cero para recaudar fondos para los damnificados por la Dana, no quedan entradas para el partido de vuelta del domingo en Mestalla a las 9 menos cuarto de la noche. Acabado el partido, la frase más llamativa de todas la dijo Nico Williams así.
Intensidad, pues igual nos han pasado, pero sabemos que tenemos que hacer las cosas así, que tenemos que trabajar al máximo como estamos haciéndolo y seguro que en España le vamos a pintar la cara.
Eso de pintar la cara, si lo ves en un titular, queda realmente potente. Si escuchas el contexto completo, luego lo escucharemos, creo que no tuvo ninguna intención de faltar. Pero si yo fuera Koeman, también os digo que pondría la frasecita en el vestuario el próximo domingo en Mestalla. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Eres un enreda, buenas tardes.
Se le fue un poquito ahí la mano a Nico, ¿o no?
Yo creo que no se le fue la mano.
Creo que lo dijo sin mala intención.
Sí, claro. Yo creo que es un pecado de juventud y una forma de hablar normal y corriente. Pero yo estoy contigo. Yo sí quiero motivar a los jugadores holandeses. Yo de Koeman, saco esa frase y empapelo todas las habitaciones.
¿Tú que eres un tío noble, Nacho? ¿Qué opinas?
Pues que me parece una frase coloquial que no lleva ningún tipo de mala intención. Lo que pasa es que Nico Williams habla así.
Sí.
Bueno, pues entendiendo su edad y su forma de hablar, pero no me parece ninguna frase ofensiva. Sí que me parece un mensaje claro. Que España el domingo va a ser otra España. Y de eso hablamos cuando quieras.
De eso hablamos en un momento. Le fueron con el cuento a Koeman, ya lo hemos escuchado en el prólogo del programa. Le fueron con el cuento a Xavi Simons, el jugador de la selección neerlandesa, que puso una mueca así un poco rara y dijo esto.
¿Ha dicho eso? Está bien. Bueno, veremos el domingo. Si dicen esas cosas es que están seguros ellos, pero está bien. Son los actuales campeones de Europa y bueno, hay que respetarlo y el domingo... cuando sirve el árbitro, pues ya veremos lo que pasa.
Lo más llamativo es el como diciendo, bueno, él sabrá lo que dice de cara.
Sí, vaya resbalón.
Se ha pasado, sí.
Y hubo una segunda frase realmente interesante. Estos chicos jóvenes no tienen complejos. Se trata de Hautsen, el chaval que debutó ayer con la camiseta de la selección española, pitado durante todo el partido. Le decían en la rueda de prensa, oye, hablabas con De La Fuente y con el segundo antes de salir al campo y seguramente te estaban diciendo lo que te esperaba. Y anda que se anduvo por las ramas.
Bueno, ya sabes, cuando estaba saliendo ya me estaba pitando la gente y me dijo, no pienses en eso. Y yo dije, no te preocupes que... Bueno, yo soy de Málaga y yo no tengo miedo de nada.
Yo soy de Málaga y no tengo miedo de nada. ¿Qué te parece, Nacho?
Te digo una cosa. Tenemos un grupo de jóvenes futbolistas que no se arrugan, ¿eh? Vaya, tíos, echados para adelante.
Pero fíjate, nació en Ámsterdam, pero ha vivido y se ha criado en Málaga, como me has dicho.
Yo soy de Málaga y no me arrugo. Años,
y es que no tiene ningún tipo de acento. Vamos, tiene un acento malagueño, total y absoluto. Sí.
Totalmente. Bueno, España arrancó el empate a 2. Enseguida escuchamos ya a Nico Williams completo lo que ha dicho. Empezamos bien, los primeros 20 minutos más o menos estuvimos bien y marcamos muy rápido los 9 minutos, jugada típica de España, roba Lamine Yamal, interviene Pedri, maniobra extraordinaria de Nico Williams, a la media vuelta bate a Verbruggen 0-1. Pero Allá por el minuto 20 empezamos a bajar el diapasón, pasamos mal la última fase de la primera parte, empezamos muy mal la segunda parte, de hecho a los 50 segundos Reinders hacía el 2-1, después de que Gakpo nos hubiera hecho el empate a 1, a base de topetazos empezamos a reaccionar, amenazaron con el 3-1, hubo un tiro de Reinders al travesaño y luego nos vino de perlas la expulsión de Hato en los últimos minutos de partido. ¿Qué lectura haces del partido, Nacho?
Que sorprendentemente nos paramos. De repente nos paramos, como tú has contado ahora. El equipo empieza bien, busca recuperar muy arriba. En una de esas recuperaciones hacemos el gol y ahí es como si hubiera aparecido el calendario. Y de repente los jugadores hubieran dicho, si es que estoy cansado, si es que me pesan las piernas, si es que llevo 10 partidos en 3 semanas, si es que no puedo más. Porque el centro del campo desaparece. Pedri, que está en un momento espectacular, no toca el balón. Fabián, nada. Es que los de arriba, desaparecidos. Entonces a mí hubo muchos minutos que me pareció una selección española muy poco reconocible.
Luego mejoramos, afortunadamente, en la segunda parte, pero hubo un tramo que efectivamente estuvimos fuera. Es verdad que últimamente estamos muy mal acostumbrados también.
Sí, la verdad es esa, que España está acostumbrando mal a sus seguidores. Yo creo que ayer, a partir del minuto 20, no sé si fue por lo que dice Nacho, de que empiezan a pensar en otras cosas, pero sí hay un cambio, y es la irrupción en el partido de Frenkie de Jong, que se hizo dueño y señor del medio del campo y sobrepasó a los tres centrocampistas de la selección española.
Y tendemos a pensar que los de enfrente cuentan poco, pero ayer tal Frimpong se marcó un partidazo espectacular por la banda derecha.
Tiene unos jugadores.
El tal Reinders en el medio centro es un jugador extraordinario.
Y
por la izquierda,
vete al central, verás.
Claro, por la izquierda, Kluivert y también, ¿cómo se llama el otro? Gakpo, dieron mucha guerra y por ahí las pasamos canutas, hubo un ratito muy malo.
Hubo un ratito desde el minuto 20 o así y antes del gol de Gakpo, ya creo que Holanda estaba metiendo a España, y es difícil, prácticamente en su propia área. Sacaba la pelota a España prácticamente a balonazos porque no tenía seguridad en la salida y no tenía posibilidad de sacar el balón. Yo creo que fueron tal vez esos los momentos más críticos de la selección española. Y luego es verdad que la expulsión de Hato hizo que España
igualó el partido.
Claro, cogiera una energía que tal vez no tenía.
Nico Williams, además de decir que le pintaremos la cara, fue un compendio de aquí estamos nosotros, somos los campeones y que venga el siguiente.
Un partido muy difícil, ellos tienen un gran equipo, nos han defendido muy bien, tienen jugadores de mucha calidad, ya se ha visto, tenemos una vuelta ahí ahora en España. Quedamos con mucha ilusión, con ganas de igualar la intensidad, que es lo que creo que ha faltado, pero bueno, contentos y a seguir. Un estadio muy difícil, ¿no? Creo que han apretado desde minuto uno, teníamos claro que iba a ser así. Intensidad pues igual nos han pasado, pero sabemos que tenemos que hacer las cosas así, que tenemos que trabajar al máximo como estamos haciéndolo, y seguro que en España le vamos a pintar la cara. Al final yo creo que nuestra ambición siempre es ganar, ¿no? Esto es lo que marca la selección, siempre estar en el top, ganar los máximos partidos. Hoy no ha podido ser. El empate, pues bueno, vamos a ir con muchas ganas de ir a España y yo creo que al 100% vamos a ganar. Que se demuestra que somos un equipazo, un ejemplo muy claro es Mikel, ha salido y ha metido un gol. Creo que esto es una familia, un equipo, y que todos a una vamos a remontar en España.
Nos vinieron bien los cambios, ya has visto, ¿eh? 100%, vamos
al 100%,
a remontar en
por
España.
Eso digo que me parece muy categórico. Está bien que lance ese mensaje, pero yo no lo firmo debajo, ¿eh? No me parece que seamos tan superiores a Países Bajos, ni de broma.
Ellos tienen un muy buen equipo, es un muy buen equipo, ¿eh? Realmente es un equipo bastante duro, muy duro, diría yo. Digo que nos vinieron muy bien los cambios, al margen de la expulsión, la entrada de Merino, la entrada de Dani Olmo, la entrada de Ayoce, etcétera, para empezar a mandar en la franja final del partido. Muy interesante lo de Merino, que ya ha marcado goles muy importantes con España, pero ayer salió en el 85 y en el 93, aprovechando una muy buena jugada de Nico, que había tomado fuerza en el tramo final del partido, hizo el empate a 2. Él dejaba estas dos frases, la primera sobre la mentalidad con que sales al campo, esto se lo tiene que apuntar más de uno, cómo sales al campo en el 85, y después la frasecita de Nico que él matizó.
Sí, en eso consiste, ¿no? Y creo que es la mentalidad que tengo siempre. Te toque antes o te toque después, estar positivo, estar con la mentalidad ganadora, saber que cuando vayas a entrar tienes que darlo todo y, bueno, no ponerte a pensar cosas negativas o poner caritas o estar triste, sino que todo lo contrario, demostrar que a veces que sales aportas, que estás aquí por algo y que, bueno, energía no puede faltar. Luego tendrás la suerte de que el balón te cae y la metas o no, pero desde luego que la energía que tienes que meter en el terreno de juego tiene que estar ahí siempre.
Nos ha dicho Nico Williams, el domingo les vamos a pintar la cara. No sé si compartes lo mismo en esos términos o es un poco bilbainada.
Bueno, yo soy un perfil un poquito más comedido que Nico, pero entiendo un poco por dónde van los tiros. Creo que es la mentalidad también que tienes que tener, ¿no? Positiva, de hambre, de querer mejorar, de saber que a pesar de que hoy no hemos estado en nuestro 100%, en nuestra mejor versión, que si estamos bien somos un equipo que es muy difícil de batir. Y bueno, yo creo que también es un pequeño llamamiento, ¿no?, a la afición para que vengan a apoyarnos, porque les necesitamos mucho y ojalá podamos... Pues bueno, crear un vínculo y hacerles disfrutar.
Da gusto escuchar a Merino, que está en plena madurez,
qué bien,
Nacho, ¿eh?
Qué futbolista, ¿eh? Sí. Y además, lo estamos viendo en la Premier, está jugando en una posición diferente.
Casi de nueve, sí.
Claro, y ayer, oye, se encontró muy cómodo metiendo el gol. Aunque en el partido de la Onda anoche nos quedábamos todos con Dani Olmo. Nos pareció que el tipo diferencial. Sí,
muy importante.
El que... empezó a pedir el balón y empezó a jugar hacia adelante.
Es que yo
a buscar
que,
combinaciones, es que yo, huecos, pases.
Os voy a decir
pases.
Una cosa, me vais a decir que igual estoy loco, pero yo el domingo sacaba a Morata y ponía a Dani Olmo de falso 9.
Y otra cosa, no creo que los tres de arriba estuviesen bien. Ni tan siquiera...
No, Yamal tampoco.
Ni tan siquiera Nico Williams.
Nico en la parte final del partido apareció.
Sí, pero porque están con 10, te vuelcas más, pero tuvo un tramo... anotó el primer gol y prácticamente perdió todos los balones que iban hacia él, que no fueron muchos, pero...
poquitos, sí.
Que los perdió prácticamente todos. No me gustó en general Nico Williams, ni Lamine Yamal, ni evidentemente Álvaro Morata.
Os tengo que preguntar por Heitzen, el chico que debutó ayer, pero quiero que le escuchéis antes, porque este chico realmente tiene 19 años y al margen de decir antes yo no tengo miedo, dijo todo esto, pero tranquilo no, lo siguiente, personalidad tiene por arrobas.
Es un sueño poder debutar y estoy encantado, la verdad, es un orgullo poder jugar para este equipo y para mi país y la verdad que muy feliz.
Te ha visto muy tranquilo, muy suelto, muy convencido, ¿te has puesto nervioso en algún momento o no?
No, yo, bueno, por una parte me estaban pitando y me lo esperaba, pero eso es el fútbol, el público es el público, yo al final entro a jugar y a hacer lo mejor posible.
¿Qué te han dicho Luis y Juan Jodín antes de saltar al campo? No sé si te han tratado más lo mental casi que lo táctico o no.
Bueno, ya sabes, cuando estaba saliendo ya me estaba pitando la gente y me dijo, no pienses en eso, y yo dije, no te preocupes que... Bueno, yo soy de Málaga, ya no tengo miedo de nada.
Y digo que va todo tan rápido, que esta semana ya se habla incluso que los equipos grandes están siguiendo tus pasos.
Bueno, yo estoy pensando en la temporada, la verdad que no pienso en eso ahora mismo. Cuando toque pensar en eso, pensaré, y es un orgullo que equipos grandes piensen en ti o se interesen en ti, la verdad.
Y le preguntaron al seleccionador por el chaval y en 20 segundos lo dejó bien claro.
Pues yo creo que es una gran noticia para el fútbol español, para la selección, ver a un jugador que debuta tan jovencísimo y jugar con ese desparpajo, soportando la presión con total naturalidad. Creo que es una muy buena noticia. Yo estoy encantado de sumar otro jugador a lo que llamamos nuestra causa, a nuestra familia, y además ha tenido una integración, una adaptación fantástica a la demanda de la responsabilidad que le hemos pedido. Ha tenido un comportamiento, insisto, futbolístico fantástico y personal extraordinario.
No sé lo que le deparará el futuro, sabe Dios, pero tiene planta y tiene una calma extraordinaria.
Aunque De La Fuente no lo dijo después, hubo un momento en el que se enfadó mucho con él. Para mí, Hausen ayer comete tres errores de inicio.
Hay una entrada muy dura.
Sí, en otra vez hay un disparo en el que nos mete en gol y él se gira en vez de intentar tapar el disparo, instintivamente se da la vuelta, es un central, es imperdonable. Y luego hay un balón en el que en el centro del campo, cerca del banquillo de España, él salta de cabeza, la toca, el balón se queda suelto botando y le pega un patadón como hacíamos todos en el patio del colegio. Le pega un patadón al portero y De La Fuente se le ve abajo como empieza a levantar los brazos y a decirle, pero ¿dónde vas? Pero para, juega, combina. Fueron los primeros detalles. Claro, de necesito situarme, dónde estoy, qué estoy haciendo,
pero
qué está pasando.
Cosas interesantes,
pero luego a partir de ahí se empezó a encontrar cómodo, a pedir el balón, oye, dármela
muy
a mí.
Muy buen desplazamiento en largo.
Dármela a mí, que yo la muevo, y todo el rato pedía el balón. Ay, escúchame, tiene 19 años, juega en la Premier, sí, sí. Ahí no juega cualquiera, está con claro. Lo cual, imagínate lo que puede ser este chico en un par de años.
¿Qué te dejó Bonilla Hautsen? ¿Primera vez que le vemos?
Sí, me dejó como estos futbolistas que están entrando últimamente en la selección y que llegan con ganas, que derriban la puerta de una patada y que están hechos para jugar en la selección. Es verdad que luego tienes que tener mucha suerte. Es decir, no creo que Hausen, no creo que Asensio, no creo que el chaval este que han llamado ahora
Mario Gila.
Hayan hecho o estén haciendo una temporada mejor que la que hizo, por ejemplo, el año pasado Mosquera. Si os acordáis, el jugador del Valencia.
Sí, el año pasado estuvo muy bien.
Que estuvo muy bien. Pues no fue nunca.
Bueno, pues, pero ahí entra el gusto del seleccionador. Claro.
Tienes que entrar en un momento adecuado en el sitio oportuno. Y yo creo que les ha pasado esto a estos chavales que parece, vamos, miras en el futuro y dices, joder, vaya centrales que tiene España.
Que Cubarsí es el veterano
sí, tiene 17 del grupo años, 18 años.
O sea,
sí, claro.
Y es el veterano por número claro, de partidos. Claro. O sea, sí. Mira el historial y dice, no, claro. El veterano es este. Este es el chico el que tenéis de referencia, pero si tiene 18 años, si lo acaba de cumplir en enero.
Allá Iván Dai le puso por las nubes
estamos,
a Cubarsí.
En ese punto estamos,
Un último sonido, De la Fuente y el cambio de Lamine, porque Lamine tenía 17 años, pero tiene el caché que tiene. El cambio de Lamine dice que no hay problema.
Lamine es un chico fantástico, que él entiende perfectamente cuando tiene que sentar por un compañero, juega otro compañero o él, que es una fase más de su formación como futbolista, pero no como solamente como formación, sino que esto es un equipo. ¿Qué pensarán también Dani Olmo, Mikel Merino o Mikel Oyarzabal? Es una situación normal que seguramente desde fuera se le dé más importancia y nosotros, con su actitud con nosotros, es maravillosa. Y solo piensa en sumar y todo el mundo piensa en hacer cosas buenas para el equipo.
Ayer no tuvo el día, estuvo mal, fue sustituido, no. Aunque hay gente que eso de que quiten a Lamine pues no lo acaba de ver, porque en cualquier momento puede hacer cualquier cosa interesante, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿cómo veis la vuelta? Después de lo que vimos ayer, 2-2 en un Mestalla abarrotado, no quedan entradas.
Completamente diferente. ¿Por qué? Porque yo creo que nuestra selección va a tener el punto de adrenalina que marca que juegas en casa, que Mestalla aprieta y que necesitas ganar. Entonces, eso nos va a colocar en un punto de intensidad completamente diferente al de ayer. Esos tramos que decíamos que ayer el equipo estuvo andando muy lento, eso no va a pasar el domingo. Pero creo que en cualquier caso tienen ellos capacidad para ganarnos sin ningún problema. Así que me espero un partido mucho más divertido que el de ayer, con más ocasiones, con más tensión, ¿no? Ayer hubo ratos que no parecía que estuviéramos jugándonos nada.
Bueno, siempre la ida uno guarda un poco la ropa, pero en la vuelta ya, según pasan los minutos, hay que jugárselo todo. Claro.
Yo lo veo con optimismo, porque sí, yo creo que nos está mal acostumbrando la selección, como tú comentabas hace unos minutos, pero da la sensación que España tiene más de lo que ofreció en el día de ayer, y en ese más yo creo que es superior a Holanda, que va a ser, eso sí, un duro rival.
¿Prevéis cambios para el domingo? ¿Creéis que va a cambiar algo con respecto a lo que vimos ayer?
Yo no creo que tanto
creo
como...
Que algo va a cambiar, algo
sí,
va a tocar.
Pero no creo que tanto como aunque la gente...
Ya sabes que De la Fuente tampoco es de
hacer. Yo no me imagino 4 o 5 cambios.
No,
yo
no, tampoco.
Uno.
Uno, dos.
Dos, Dani Olmo.
Se puede entrar un central.
Bueno, porque, a ver cómo llega en Cubarsí. Sí,
evidentemente
Cubarsí,
sí, yo creo que no va a llegar y claro. Vamos.
Cubarsí sí. Lo normal es que haga una claro. Concentración. De
un central en el medio del campo, no, yo creo que no va a haber cambios. Porque con Pedri, con Zubimendi,
entonces,
con Fabián...
Todo lo abocas al único cambio que quita Morata.
Pues puede ser y que ponga a Dani Olmo...
O a Yoce no puede jugar. Oyarzabal. Por ejemplo, un Oyarzabal que a veces ha tirado
sí,
de él.
Y ha jugado muchas veces
por
en
eso,
esa posición.
Ha jugado mucho en esa posición, algo así. Otra cosa, no sé.
Bueno, pues esta tarde entrenamiento a las 7, puerta abierta en Mestalla para recaudar fondos también a través de la fila cero y el domingo, insisto, todo vendido, partidazo en Mestalla a partir de las 9:15, la vuelta con el empate a 2. Si hay empate, pues prórroga y si hay empate, penaltis, porque se trata de meterse en los cuartos de final de la Liga de las Naciones. Nacho, gracias, te escuchamos
venga,
a las 7:30.
Adiós.
Enseguida más selecciones.
El partido de la una en Onda Madrid.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Este domingo, mañana trepidante en Madrid al tanto con clásico incluido. Tercer duelo casi consecutivo entre el Barcelona y Real Madrid femenino. Y también nos visita el Fuenlabrada de baloncesto. Además, toda la emoción dominical con la misma pasión de siempre. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Conócenos en la jornada de puertas abiertas este 22 de marzo. Infórmate en el 613-650318 o en escolaníasantacruz.es.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Hay ofertas que te hacen dudar y otras que no puedes dejar pasar. Llega la semana sin IVA de Coisa. Del 21 al 30 de marzo podrás renovar todo tu baño, azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Semana sin IVA de Coisa. Ven a nuestras tiendas o entra en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 31 minutos, vamos con el resto de selecciones europeas. Cuartos de final de la Liga de las Naciones. Croacia le gana 2-0 a Francia y pone una distancia realmente importante. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, sorprendente derrota de Francia ante Croacia, que pudo ser hasta peor porque ganaron los croatas 2-0 con goles de Budimir y Perisic, pero en el minuto 8... falló un penalti Kramaric. De los nuestros jugaron todo el partido Mbappé y Tchouaméni con Francia y Modric con Croacia, y 25 minutos jugó Camavinga en la segunda parte, por lo que el domingo tendrán que remontar los galos si quieren estar en la Final Four. Recordemos, de aquí saldría el hipotético rival de España en semifinales.
Alemania le tiene tomada la medida a Italia, por lo menos a domicilio. Le ganó 1-2 en Milán.
Sí, victoria con remontada incluida de Alemania ante Italia, con Rüdiger disputando los 90 minutos. Empezaron los italianos adelantándose con un gol de Tonali y en la segunda parte le daban la vuelta a los germanos. La vuelta el domingo en Dortmund.
Atención, porque Calafiori, el del Arsenal, cayó lesionado y no es precisamente leve, y se va a perder la eliminatoria del Arsenal-Real Madrid. Y Dinamarca le gana 1-0 a Portugal.
Sí, fue otra de las sorpresas de la noche. No pudo la Portugal de Cristiano Ronaldo ante Dinamarca gracias a un gol del delantero centro del Manchester United, Højlund, que anotó el tanto de la victoria y hasta incluso se atrevió a celebrar el tanto como Cristiano. Un Cristiano y su selección que tendrán que remontar la eliminatoria el domingo en tierras lusas.
Del resto de partidos europeos de anoche, ¿qué destacas?
Pues la derrota de los belgas ante la Ucrania de Lunin, que volvió a la titularidad. Este no era titular desde su primer encuentro de la Eurocopa. Courtois también jugó en su regreso a la selección y en el partido se adelantaron los belgas con gol de Lukaku. Y en la segunda parte remontaron los ucranianos, que se llevan un buen resultado para la vuelta. El propio Courtois habló tras el encuentro confiando en una remontada el domingo de los suyos.
Al final son dos goles, yo creo que en casa somos fuertes y tenemos que ir a por el partido. Si metes un gol, te metes en la eliminatoria otra vez. Yo creo que tenemos la calidad para ganar y hay que confiar con la afición y jugar un mejor partido que hoy. Creo que la primera parte ha sido decente, la segunda mal. Tengo confianza que domingo podemos ganar.
También jugó Alaba con Austria en el empate a uno de su selección frente a Serbia. Se adelantaron los austriacos y empató en la segunda parte Serbia. Jugó también la Turquía de Arda Güler, aunque ayer no fue de Güler, ya que el jugador blanco estaba sancionado. En el partido 3-1 ganaron los turcos a Hungría. Y también destacamos el empate a 0 entre Eslovaquia y Eslovenia con Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, en la portería eslovena.
¿Y lo más interesante de hoy?
Pues para hoy tendremos más jugadores de nuestros equipos madrileños jugando por el resto del mundo, los tres en la fase de clasificación del próximo Mundial. Inglaterra con Bellingham, que juega a partir de las 9 menos cuarto frente a Albania en el estreno de Tuchel en el banquillo inglés. También a la misma hora Rumanía-Bosnia con Ratio, jugador del Rayo, y a las 10 de la noche Guinea frente a Somalia con Cissé, jugador del Leganés.
Y en Albania estará Bayu, el lateral derecho del Rayo Vallecano, midiéndose pues a Bellingham. Vamos con el grupo sudamericano, es clasificación para el Mundial. El partido estelar de la madrugada era el Brasil-Colombia. Ganó Brasil en el último minuto y adivina quién marcó el tanto de la victoria.
Para cima da marcação, Vini. Bate, Vini. Bate, Vini.
En el minuto 99, Vinicius le dio la victoria a Brasil. Bonilla.
Sí, no lo pasaron bien los brasileños, que se adelantaron pronto en el marcador. Rafinha en el minuto 6 ponía el 1-0 a favor de la Canariña. Un penalti sobre el propio Vinicius. A los 41 empataba Luis Díaz a pase de James Rodríguez. Y en el minuto 99, cuando el partido ya casi fenecía, Vinicius con un disparo desde fuera del área daba el triunfo a la Canariña. Alisson, el guardameta del Liverpool, fue cambiado a los 77 minutos tras recibir un encontronazo. Rodrigo, por ejemplo, jugó 78 minutos y Vini fue cambiado en el minuto 102 de partido. El jugador del Real Madrid se sintió aliviado con el gol y con el triunfo.
Muy importante, muy feliz por el partido que ha hecho el equipo. Merecía esta victoria y merecía ese gol. No entraba el balón. Yo debo mucho a la selección y a todos mis compañeros por todo lo que hacen por mí todos los días. He sentido un poco de alivio, de felicidad.
Y el que está bendecido con la selección paraguaya últimamente es Omar Aldelete, el central del Getafe, que esta madrugada marcó el gol de la victoria de su equipo. Te quiero, Alderete, autor del tanto de la victoria del conjunto paraguayo sobre Chile, Bonilla.
En el minuto 60 dio el central del Getafe el triunfo a los paraguayos, una falta lateral, dos toques de cabeza en el área y apareció el getafense en el segundo palo para anotar el tanto de la victoria. Escuchamos al central paraguayo que disputó los 90 minutos de partido.
No, no tenemos al Derete, así que no le vamos a escuchar de momento. Le escuchamos en un momento, si acaso. Hoy también se jugó anoche un Perú-Bolivia, ¿no?
Sí, Polo Guerrero y Edelson Flores fueron los goleadores peruanos. Miguelito de penalti anotaba el gol de Bolivia, ponía en ese momento a los bolivianos 2-1, pero finalmente ganó Perú sin problema.
Y esta noche hay un partido realmente interesante. 12:30 en Montevideo, Uruguay y Argentina.
Sí, las lesiones de Messi, Dybala, Lautaro, Lo Celso, Montiel, Lisandro Martínez fueron protagonistas a la hora de la convocatoria de Scaloni, y para el partido ante Uruguay, Lionel Scaloni tiene que pensar también en los muchos apercibidos, Leandro Paredes, McAllister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Otamendi o Ezequiel Palacios, que si vienen una cartulina se van a perder el próximo choque ante Brasil en el Monumental. Hay 5 rojiblancos con la albiceleste y podría ser titular Giuliano Simeone, lo dice Lionel Scaloni.
Bueno, el presente es bueno, es un chico que está yendo de menor a mayor, que es un chico que a cualquier entrenador le gusta, como era su padre cuando jugaba, y es el fiel reflejo de él, y para nosotros es de gran ayuda. Si lo pensamos para jugar, puede jugar por derecha o por izquierda, y tienen que hacer las dos fases, y él la hace bien. Es un chico que es joven, que tiene físicamente está bien, así que es una alegría que esté en ese momento, y para nosotros va a ser de gran ayuda.
Uruguay, que en caso de triunfo podría recuperar el segundo puesto en solitario, cuenta con varios de los nuestros, a saber, Jiménez y Fede Valverde va a ser titular, como también el jugador del Barcelona, Ronald Araujo, que también va a ser del 11 de Bielsa.
Ahora sí, este es Omar Alderete, el central del Getafe, que ha marcado el gol de la victoria de Paraguay esta pasada madrugada.
Qué más lindo que marcar acá en el Defensores, con mi gente, con toda esta gente. Nada, muy contento por el equipo, hizo un esfuerzo enorme hoy. El primer tiempo creo que nos costó bastante, en el segundo tiempo entramos más metidos, tuvimos más calma con el balón y se dio el gol y pudimos aguantar el partido.
Hoy también se juega un Ecuador-Venezuela. Argentina con 25 puntos lidera la clasificación, con 21 Brasil, con 20 Uruguay y Paraguay, con 19 Ecuador y Colombia. En séptimo lugar está Bolivia con 13 puntos, que entraría en la repesca.
Hablando de argentino, de un argentino, gran operación la del Rayo, que se ha hecho en propiedad con el fichaje de Augusto Batalla, el guardameta que estaba cedido por River Plate, ya es futbolista en propiedad del Rayo. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí es, así es, hasta 2030 va a ser futbolista del Rayo Vallecano, el Rayo que se ha hecho con los derechos. Recordamos que Augusto estaba cedido por el River Plate y según informan desde medios de Argentina, en concreto César Luis Merlo, habla de que el Rayo habría pagado en torno a 1,6 millones de euros por la operación y tendría ahora mismo el 70% de la propiedad del futbolista, así que el 30% restante seguiría siendo del equipo argentino. Su rendimiento en esta primera parte de la temporada ha sido formidable, lo que ha provocado que enseguida el Rayo se pusiera manos a la obra. Ya nos lo comentaba aquí en esta sintonía David Cobeño, el director deportivo del Rayo Vallecano, que estaban trabajando en ello, y hace poquito, en una entrevista que teníamos con él en Telemadrid, pues él hablaba de su deseo de que fuera así porque quiere echar raíces en Vallecas.
Valorar y disfrutar el momento, el poder estar en primera división, el poder competir de buena manera, el nivel de vida el cual tenemos. Entonces hay que ser agradecido y cuando bueno, veo a mi familia, la veo en el campo, veo Vallecas, veo como el cariño que me tiene la gente, también me gustaría que se pueda prolongar en años, que mis hijos empiecen a ser más grandes, tomen conciencia y puedan también seguir disfrutando de muchos años venideros, ojalá muchos mejores que este aún.
Gran portero, Batalla, que está ofreciendo un gran rendimiento, firma hasta 2030 en propiedad con el Rayo. Y hablando de porteros, Dimitrovic renueva automáticamente una temporada por el Leganés.
Sí, él llegaba como agente libre, procedente del Sevilla, firmaba con el Leganés un año de contrato, pero con una cláusula en la que decía que si llegaba a los 22 encuentros tendría la renovación automática. Así que eso ya se ha producido, así que el portero del Lega quedará vinculado con el conjunto pepinero hasta 2026.
Vamos con baloncesto, vamos con Euroliga. El Real Madrid le ganó al Asvel francés anoche por 81-70. Esta victoria, junto con otras derrotas de rivales directos, le han allanado el camino al menos para meterse en el play-in. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué tal? Pues sí, esta victoria les deja en zona de play-in, sí o sí al menos, ya que ayer lo liquidó el Madrid prácticamente en un cuarto. En el primer cuarto Madrid se puso 32-10 y esos 22 puntos de diferencia le bastaron para ir gestionándolos durante el partido y el Asvel no logró ni siquiera en ningún momento bajar prácticamente de los 10 puntos de diferencia y se lo terminaron llevando los de Chus Mateo por 81-70. Así que vivieron un partido tranquilo los de Chus Mateo y por cierto el Asvel con esta derrota se queda ya eliminado y el Madrid, como decimos, se queda noveno provisionalmente porque quedan equipos por jugar hoy, pero pase lo que pase, eso sí, dormirá en puestos de play-in al final de esta jornada y quedan cuatro finales, como dice Tavares.
Sí, es muy importante, pero todavía tenemos cuatro finales por jugar y tenemos que estar centrados en eso. Creo que estamos en un buen camino, estamos jugando, estamos defendiendo, estamos pasando la pelota. Creo que eso es importante para poder conseguir esas cuatro victorias que nos quedan. Ah, me he encontrado bien, me he encontrado muy bien, me han buscado muy bien. He sabido hacer muy bien con la pelota, pero lo importante es ganar y estar centrado en los cuatro partidos que nos quedan.
Todo bien ayer, excepto un poco de lío con Ibaka, que entró 3 minutos, le cambió Chus Mateo y no le gustó mucho el cambio al jugador español, que no se sentó en el banquillo, se fue ahí a la esquina, una bicicleta estática que tienen los jugadores para calentar, negando con la cabeza, así que bueno, veremos a ver cómo avanza ese pequeño lío que ha surgido ahí entre ambos. Y este finde toca CB, porque el Madrid visita el Martín Carpena, una visita bastante difícil, a Unicaja el domingo a partir de las 6:30.
Rival directo en la lucha por el liderato del ACB que ostenta el Real Madrid, que suma 11 victorias consecutivas. Esta tarde de 5:30, las chicas de Estudiantes se miden a Perfumerías Avenida en cuartos de final de la Copa de la Reina allí en Zaragoza, buscando las semifinales.
Pues sí, arranca hoy su paso Estudiantes y eso que arrancó ayer la Copa y con bastante sorpresa porque Ozono Jairi se cargó al el equipo murciano, se cargó al Valencia, que era una de los favoritos.
Vigente campeón.
Exacto, junto al Girona, al final era el principal favorito, son primero y segundo en la Liga Endesa Femenina. Y como decimos, hoy debuta a Estudiantes a eso de las 5:30 frente a Perfumerías Avenida y Camilion sabe que es un rival bastante difícil, pero espera dar la talla.
Jugadora de Estudiantes.
Es un equipo que pone el nivel muy alto, tiene jugadoras con muchísimo talento y pues lo que más nos preocupa sería no estar a ese nivel. Nos intenten poner pasar por encima, que no creo que vaya a pasar porque somos bastante duras, la verdad, y vamos con muchas ganas.
Bueno, recordaba Gracia Alonso de Armiño, la jugadora de Estudiantes aquí en esta sintonía de Onda Madrid esta semana, que ojo, que ellas vienen de ganar a Valencia, que Perfumerías Avenida venía de perder el pasado fin de semana y que tienen serias opciones, por qué no, de meterse en las semifinales. Y llega la jornada en Primera Federación y va a debutar Nacho Lezcano en el banquillo de Estudiantes.
Pues sí, debuta frente a Obradoiro y hemos tenido por fin la oportunidad, después de ya dirigir su tercer entrenamiento con el conjunto estudiantil, de escuchar las primeras palabras de Nacho Lezcano como entrenador, que califica a Estudiantes como un club referente.
Bueno, creo que es un club referente, ¿no? En España. Es un club que, bueno, creo que a muchos entrenadores les gustaría estar aquí. Está en una posición en la que todavía los objetivos marcados a principio de temporada están al alcance de la mano y bueno, creo que es un reto muy difícil, pero es un reto apasionante y motivante para un entrenador.
Debuta mañana a las 6:30 Lezcano a los mandos de Estudiantes fuera de casa frente a Obradoiro y Fuenlabrada lo hace en casa frente al Oviedo, eso sí, el domingo a las 12:30.
¡El golpeo! ¡Gol, gol, 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 gol! Para el final, fuera, se acabó, ganó Movistar Inter a 10 segundos del final con el tanto de Bartolomé, ya estará en semifinales.
La narración de Javier Rodríguez. Movistar Inter, Fútbol Sala, Copa de España, está en semifinales después de ganarle 4-3 a su rival, a Jaén Paraíso Interior, con un gol de Bartolomé a 11 segundos para el final del partido, Laura.
Sí, fue un partido realmente vibrante porque el Inter Movistar se puso 3-1 en un partido que tenía bastante controlado, pero el Jaén vendió cara a la derrota, llegó a empatar a 3 a falta de 2 minutos para el final y cuando parecía que se iban a ir a los penaltis, llegaba el 4-3 definitivo, con una buena triangulación que definía perfectamente el murciano Carlos Bartolomé, como nos ha contado nuestro compañero Javi Rodríguez. El entrenador del Inter, Alberto Riquer, ponía en valor la buena gestión que hizo el equipo de esos instantes finales.
Curiosamente, en la situación de máxima presión, con 5 faltas, con pocos segundos, de 5 para 4, pues justo hemos hecho la gestión perfecta de la situación y bueno, contento por los chicos que se lo merecen y nada, ya pensar en recuperar y próximo partido.
El próximo partido que va a ser mañana ya en semifinales ante el Palma Futsal, que eliminaba al anfitrión, al Pozo de Murcia, y también con mucha emoción porque ganó el Palma 3-2 y aquí no hubo ni 10 segundos después.
En el último
momento, fue
¿no?
El gol de Ribillos y final del partido. El Palma, que justo vienen de jugar los dos, Inter y Palma, este pasado fin de semana en la Liga, donde empataron, así que va a ser una semifinal muy igualada mañana a las 7:15. Esta tarde los otros dos partidos de cuartos de final, Peñíscola-Cartagena y a las 9:15 el actual campeón, el Barça, frente al Santa Coloma.
Fórmula 1, estamos en el Gran Premio de China, la segunda carrera del calendario. Esta próxima madrugada a las 4 hay carrera al sprint. ¿Cómo han llegado los nuestros? ¿Quién va a salir en primera posición, Miguel?
Pues va a salir, sorprendentemente, Lewis Hamilton, que se ha llevado la pole en un fin de semana que no empieza bien otra vez como el anterior para los nuestros, porque cayeron los dos en la SQ2. Carlos es décimo tercero y Alonso ha sido un décimo, y sus compañeros han sido noveno y décimo, Albon y Stroll, por lo que quizá había habido oportunidad de meterse en esa SQ3. Eso sí, hay que esperar porque Williams está pendiente de una posible sanción porque no han enviado a la FIA las imágenes de la flexibilidad del alerón. Así que veremos a ver qué pasa. Y como decimos, no ha empezado bien para los nuestros, pero el top 3 lo han formado Hamilton, Verstappen y Piastri. Y sacamos tres conclusiones. La pole de Hamilton, que empieza a apretar a Leclerc y que sabemos que se le da muy bien China. Que McLaren la lía tanto en la estrategia como Norris al volante. Y que Verstappen es un bicho y que además de sacar más de rendimiento al coche del que tiene, está aplastando a su compañero Liam Lawson, que ha sido último hoy.
Territorio Madrid al tanto. El domingo a las 11 os contamos toda la actualidad en directo del deporte modesto del fútbol madrileño. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Primera Federación, jornada número 27, aquí ya hay pocas bromas, están todos muy igualados y van quedando pocas jornadas. Hoy a las 8:30 tenemos un apasionante Castilla-Murcia, el Castilla es séptimo y está muy cerquita de la promoción de ascenso, está a 2 puntos tan solo y el Murcia es tercero. No, cuarto con 45 puntos, ese es el partido de máxima complejidad.
Y recordemos además que el Castilla no ha perdido
en todo
lo que
2025,
llevamos de año y que yo creo que es su primera principal tarjeta de presentación de cara a un partido complicado ante un rival que está hecho para el ascenso de categoría y que bueno, va a ponérselo muy difícil al equipo de Raúl González Blanco, que llega en el mejor momento de la temporada. un jugador en dinámica primer equipo, le vemos prácticamente en los banquillos en todos los partidos del Real Madrid. Chema, en Real Madrid Televisión, analizaba de esta forma el partido de esta tarde-noche.
Bueno, sabemos que el Murcia es un equipo que está ahí arriba, está peleando por subir a segunda, y sabemos que es un equipo con mucha gente muy veterana, que sabe lo que es la categoría, tiene mucha calidad, tiene buenos delanteros, saben a lo que juegan, y va a ser un partido muy duro y tenemos que estar a nuestro máximo nivel si queremos conseguir la victoria. El míster yo creo que es muy, muy claro con la idea que tenemos de juego. Quiere que nos soltemos, que seamos nosotros mismos, que tomemos la iniciativa del juego, que nos asociemos y que juguemos al fútbol, porque al final es lo que mejor se nos da, y yo creo que si somos capaces de conseguir ese ritmo que le metemos al balón, nadie nos puede igualar en eso. Yo creo que tendremos más posibilidades de conseguir ganar este partido.
Esta tarde 8:30, Castilla-Murcia en Valdebebas. Mañana 6:00 p.m, Atlético de Madrid-Betis Deportivo, duelo de filiales, pero en el Metropolitano. Partido, por tanto, muy diferente a lo habitual.
Eso es. Ayer estuvo con nosotros Javi Boñar, que incidía en esos dos aspectos, ¿no? Lo precioso que va a ser jugar en el Estadio Metropolitano y, por supuesto, que además de jugar, el Atlético de Madrid B se está jugando algo muy importante en ese partido.
Bueno, al final jugar en el Riyadh Metropolitano yo creo que para todo el equipo es especial. Tenemos una motivación extra y jugar en el estadio del primer equipo creo que es algo increíble y que nos motiva aún más para lograr los 3 puntos, que aunque sea en el estadio son solo 3 puntos. Sí, bueno, nosotros primero vamos partido a partido, que nosotros queremos acabar lo más arriba posible. Y eso no pasa por menos que ganar este sábado. Pero bueno, venimos en una buena dinámica. Queremos seguir sumando victorias. Y bueno, al final, obviamente, el objetivo es el ascenso 100%.
Bueno, el Atlético de Madrid B, que está en zona de promoción de ascenso, es quinto y lleva 4 victorias consecutivas en casa, busca por tanto la quinta. El domingo, 3:30, Alcorcón Villarreal B. El Alcorcón está bordeando la zona de descenso, Poblador.
Y tiene que sumar de 3 en 3. No va a ser una tarde fácil para los dos clubes que no son filiales del fútbol madrileño en Primera Federación. El Alcorcón va a recibir a un muy buen equipo, el Villarreal B, muy maduro a pesar de ser un filial, y que va a complicar mucho la situación al conjunto de Pablo Álvarez. Tienen que ganar, tienen que sumar de más 3, vamos, inevitablemente, si quieren conseguir la permanencia. En Alcorcón la noticia está en que ahora, a esta hora de la tarde, ahora mismo están cerradas las instalaciones del Municipal de Santo Domingo.
Por la lluvia.
Por la lluvia. Esperemos que nos dé una tregua el jarreo que estaba padeciendo la Comunidad de Madrid, porque si ahora mismo están cerradas las instalaciones por problemas de la lluvia, si sigue cayendo agua en Madrid, esperemos a ver qué pasa con ese partido.
Martiño, la tormenta que está descargando y que, bueno, esperemos que para el domingo esto haya amainado y se pueda jugar el partido sin problemas. Y domingo, 7:30, en el Fernando Torres, el Fuenlabrada, que está con 34 puntos, 3 por encima del descenso, recibe al Sevilla B.
Es una montaña rusa, el grupo segundo de Primera Federación. En una jornada estás viendo el cielo y en otra, la siguiente, estás viendo el infierno, y eso es algo parecido a lo que le está ocurriendo ahora mismo al Fuenlabrada y a otros equipos. Nogales, el entrenador, hablaba de una igualdad absolutamente extrema.
Es muy igualado, cada partido depende de detalles muy pequeños, y cuando esos detalles caen a tu favor, pues estás más cerca de ganar, ¿no? Al final eso es nuestro trabajo, intentar atender a esos detalles pequeños, intentar atender a qué pequeñas cosas nos pueden acercar a ganar cada partido. Y esa es la dureza de la categoría. Creo que muy pocos equipos son capaces de ganar con continuidad.
Primera vuelta, no demasiado buena del Sevilla Atlético, pero en la segunda está subiendo en la tabla clasificatoria hasta colocarse en posición de pelear uno de los puestos de playoff de ascenso. Es un rival que llega en su mejor momento de la temporada. Le vimos hace poco ante el Real Madrid en la Ciudad Deportiva, y si traen al portero que estuvo aquí, pues complicado lo van a tener.
Alberto Flores, que hizo un partidazo tremendo.
Lo van a tener complicado los delanteros del Fuenlabrada. Esperemos que no. Este era el análisis de Nogales sobre el rival.
Bueno, Sevilla Atlético creo que es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Creo que de los últimos 10 partidos ha sido capaz de ganar en 7. En esos 10 partidos de encajar solo 3 goles. Creo que es un equipo que está siendo ante todo competitivo. Creo que está sacando mucho rendimiento de las cosas que hace bien. Mucho rendimiento de ser competitivos, de realmente agarrarse a los partidos y de realmente ser un equipo al que es muy difícil hacerle gol, ¿no? Y eso creo que, ya digo, creo que les hace fuertes. Creo que les acerca mucho a su mejor rendimiento, por ser más un equipo que, digamos, que las individualidades que también tienen, lógicamente, al ser un filial, pero que sobre todo por ser un equipo.
En Segunda Federación, jornada 28. Mañana sábado, 6 de la tarde, San Sebastián de los Reyes, Real Madrid C. Están para poquita broma cualquiera de los dos, ¿eh?
Muy poca broma. No voy a decir que es una final porque todavía quedan jornadas y no están tan acuciados, pero sí te digo que el que gane va a dar un paso de gigante de cara a la permanencia de categoría. Es un duelo directo entre dos equipos que están peleando precisamente por eso. Sanlúcar, míster del... Sanse, bueno, ha contado las excelencias de la Real Madrid C, las habituales en un equipo filial y además entrenado por Joselu, y ha pedido pues el apoyo que está recibiendo el Sanse en las últimas jornadas de la afición.
El Real Madrid está en promoción en este momento y el Sanse está 3 puntos por encima.
Le escuchamos.
Que se ha hecho un pelín más sólido, que defienden con mucha gente área, que al final sacan resultado a partir de ahí y todo el talento que tiene, un equipo rápido. Bueno, lo que se le presupone a un rival de la entidad de la cantera del Real Madrid, ¿no? Todos los equipos nos jugamos muchísimo, falta ya poco, cada partido es muy, muy, muy importante y también hay que saber jugar con eso. En el campo de la Darve, pues lo sentimos, lo notamos, nos ayudaron muchísimo y fueron partícipes muy de lleno de la victoria que consiguió el equipo.
Domingo 12 de la mañana, el Móstoles, que intenta salvarse, aunque lo tiene muy, muy difícil, frente al Getafe B con nuevo entrenador en el banquillo.
Que están haciendo cuentas. El Móstoles URJC, mientras la calculadora funcione, van a seguir peleando la permanencia e intentar quedar lo más alto posible, que luego ya sabes que en verano ocurren cosas y, lógicamente, tienen que asegurar quedar lo más arriba posible. Y el Getafe, pues a intentar seguir manteniendo esa posición en los puestos de playoff que ocupa prácticamente desde el principio de la temporada.
Javier Baraja, nuevo entrenador del Getafe B, se sienta por primera vez en el banquillo.
Dicen
y el domingo
que es el bueno de los Baraja. Sí. Como míster. O sea,
a ver qué tal le va aquí en el Getafe. Y el domingo a las 12, Moscardó, Navalcarnero, Pobes, sancionado con 9 partidos, ya no se va a sentar más en lo que queda de temporada en el banquillo del Mosca, y el Naval a pelearlo también.
Bueno,
claro.
Tienen un buen primer entrenador para el banquillo y en ese sentido pueden estar tranquilos los aficionados del conjunto de Usera, que son los que se juegan más en este partido. Lo confirmaba Guille Fernández, el míster del Navalcarnero, que da ya por salvado al Naval y a partir de ahora lo que sumen va a ser para mirar hacia arriba.
Bueno, la sensación que tengo es que la salvación está prácticamente cerrada, lo cual es positivo porque era el objetivo principal. Y la sensación es que el equipo venía en muy buena línea. Creo que excepto Coria y el partido de este fin de semana pasado, el equipo venía jugando bastante bien. Pues bueno, el Moscardó es un equipo especial porque será de los más físicos de la categoría, seguramente. Tienen jugadores muy físicos, tienen una manera de jugar que te lleva al límite en ese sentido. Y bueno, pues va a ser un partido complicadísimo, encima fuera de casa, ellos están jugándose el descenso.
Finalísima para el Adarve, que ocupa posiciones de descenso ante el Tenerife B a partir de las 12 y cerrará la jornada el Rayo Majadahonda en un duelo directo por el playoff ante el conjunto del Talavera en el Prado a las 5.
Y en Tercera Federación, Alcalá y Rayo B, los dos juegan en casa, los dos primeros.
Los dos juegan en casa, simplemente te voy a dejar un dato. Si el Alcalá consigue la victoria y el Villaverde no la consigue, el Alcalá se quedaría a un punto de la clasificación matemática como equipo de playoff. Lo eso del campeonato habrá que esperar un poco más.
Domingo a las 12, Alcalá, Tres Cantos. Domingo a las 4, Rayo B, Leganés B. Gracias, Poblador.
Hasta mañana.
Te escuchamos el domingo.
Gracias.
3-5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Mucho, José. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimo fútbol internacional hoy a partir de las 3-5 en los deportes de Telemadrid, con lo que hizo ayer España, dejando todas las espadas en alto para el partido de vuelta ante Países Bajos el próximo domingo en Mestalla, con muy buenas noticias, como es el brillo de Huijsen, el futbolista que estaría en la órbita del Real Madrid, 19 añitos, y que ayer salió para dejar a más de uno boquiabierto. El repaso de todo lo demás, ese todo lo demás incluye el batacazo de Mbappé ante la Croacia de Modric, el triunfo de la Brasil de Vinicius, la remontada de la Alemania de Rüdiger ante un equipo como Italia, que se dejó remontar, decir eso de los italianos, en fin, muchísimo, muchísimo fútbol y una celebración por encima de todas, que es la del gol del triunfo de Panamá ante Estados Unidos, que no se pueden perder, con el goleador Waterman celebrando con Henry, el exfutbolista del Arsenal y del Barça, que era el comentarista. En definitiva, muchísimo fútbol, muchísimos goles y una propuesta de los deportes de Telemadrid que lleva el sello, que es la Fundación Segunda Parte. ¡Qué trabajazo hacen! No os lo podéis perder.
No nos lo perdemos a partir de las 3 menos 5. Ahora noticias, informativo de las 14 horas a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. Todo el fin de semana repleto de deporte en Onda Madrid. El partido de la una vuelve fin a su cita el lunes a la una en punto. Buen fin de semana para todos, aunque lloviendo. Hasta el lunes, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.